Lo comentaba hace un momento. Quiero agradeceros a todos que hoy sábado de agosto hayáis pensado que no tenéis nada mejor que hacer que estar aquí en este acto en Torremolinos. La verdad que venir a Torremolinos siempre es un motivo de alegría y sobre todo siempre que acudimos a la llamada de Marga, de todo su equipo que está por aquí y sobre todo si tenemos la gran suerte de que Andrea Levy nos acompañe. Andrea Levy, como veis, es muy joven. Yo creo que me estaba fijando, puede que la persona más joven que esté hoy aquí en esta reunión con nosotros, pero tiene una larguísima experiencia política. Nacho dice que es más joven él, pero está más estropeado tú, bastante más estropeado. En cualquier caso, joven pero con muchísima experiencia. Andrea ha sido en nuestro partido vicesecretaria, portavoz, ha sido concejala en el Ayuntamiento de Barcelona, concejala ahora delegada en el Ayuntamiento de Madrid, de Cultura, de Turismo y Deportes. Los que hemos sido concejales sabemos que esas áreas no están nada mal, ¿eh? Esas áreas, la verdad, que no te aburren. Y por tanto, Andrea, en serio, es una alegría tenerte una vez más en la provincia de Málaga. Hoy elegimos Torremolinos, un municipio donde cada día está más cerca el cambio, donde el gobierno municipal no se corresponde con el nivel de esta ciudad. Torremolinos es mucho, mucho, mucho mejor que su alcalde, sin ninguna duda. Y cuando hay muchísima diferencia entre los dirigentes y el pueblo cambia. Y eso es lo que va a pasar aquí en Torremolinos próximamente y vamos a tener una alcaldesa que va a hacer las cosas muy, muy bien, como es Margarita del Cid. ¿Por qué? Porque siente Torremolinos, lo tiene en la cabeza, lo tiene en el corazón y tiene equipo. Porque al final uno puede tener aspiraciones y anhelos y ambiciones, pero si no tienes un equipo detrás que te ayude y colabore contigo, solo es muy difícil llegar lejos. Acompañado, seguro que llegas a destinos más seguros. Y este es el caso de Marga y todo ese equipo que está hoy aquí. Quiero saludarlos a todos, a los diputados nacionales, diputados provinciales, concejales del Ayuntamiento de Málaga y compañeros concejales de Cultura de distintos rincones de la provincia. Y que no, os agradezco que os acompañéis hoy a nosotros, al Pepe de Málaga, al de Torremolinos, pero especialmente a nuestra amiga Andrea Levy. Andrea, como decía, también queremos aprovechar hoy para felicitarte. Felicitarte porque Madrid está siguiendo la estela de la provincia de Málaga. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, sí. Sabéis que hace ya varios años a los dos Núñez de Antequera nos declararon patrimonio de la humanidad por la UNESCO y Madrid, pues unos años después, ha sido declarado el Paseo del Prado y el Parque del Retiro también Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por tanto, el camino que estáis siguiendo, que es en la línea, en la estela del camino de la provincia de Málaga, siempre, siempre es acertado. Así que enhorabuena por esa nominación. La verdad que ser Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO es un gran atractivo, no solo cultural, sino turístico, y creo que tanto el Paseo del Prado como el Parque del Retiro, del que todos nos sentimos orgullosos y que es patrimonio de todos los españoles, creo que es un acierto que se haya nombrado como tal. Muchas gracias, como os decía, y este partido no para, no paramos ni en agosto. Si os dais cuenta, ningún partido está activo, no en agosto, sino en los demás meses. En la provincia de Málaga ha desaparecido el multipartidismo, lo digo así. El Partido Popular es el único partido ahora mismo que está levantando la bandera de la provincia. Izquierda Unida no está, Podemos no está, el PSOE no está y por tanto somos el partido de los malagueños. Ya lo éramos antes, por un motivo, porque defendíamos mejor que nadie los intereses de los malagueños. Ahora somos por incomparecencia de todos los demás, porque ahora mismo no hay actividad ni reivindicación por parte de ningún otro partido. Que estemos hoy aquí en pleno agosto para hablar de cultura, pues la verdad que es un motivo de orgullo y lo hacemos precisamente en una provincia donde el gobierno de la Junta de Andalucía sí se ha comprometido con muchísimas cosas. No voy a hablar de hospitales hoy, no voy a hablar del metro, pero sí voy a hablar de cultura. Proyectos que quiero felicitar a la Diputación Provincial también por ese impulso también a la térmica, pero proyectos que llevaban años en la provincia de Málaga durmiendo el sueño de los justos. Podía enumerar uno por municipio, ¿no? Pero me quiero quedar con el Museo de los Dólmenes de Antequera, precisamente, que estaba bloqueado, que se ha terminado las obras, que se está musealizando ya y que es una realidad, o el convento de la Trinidad, que llevaba el socialismo prometiendo año tras año. Cada consejero que venía se inventaba un proyecto. Uno llegó a prometer el parque del cuento, Y eso sí que era un cuento, porque no culminaron. Nosotros estamos trabajando en un anteproyecto, vamos a hacer un edificio multifuncional cultural y, por tanto, vamos a desbloquear esa cuestión. Así es como se trabaja la cultura, porque desde el Partido Popular consideramos que la cultura no es un gasto, es una inversión. Todo lo que va a cultura, querida Andrea, redunda en beneficio de la ciudadanía, porque al final todo revierte. Al final, más visitantes, más formación, más proyectos culturales, todo lo que se invierta en cultura no es un gasto, no debe formar como gasto en el presupuesto, sino como inversión. Y al mismo tiempo digo que la cultura no tiene ideología. Durante muchísimos años, la izquierda, no solo en Andalucía, en nuestro país, ha intentado patrimonializar la cultura. Y eso es absolutamente injusto, porque la cultura no es patrimonio de nadie, la cultura es patrimonio de todos los españoles. Piensen lo que piensen, vivan donde vivan. Ahora bien, hay unos que la gestionan mejor que otros, y de momento el Partido Popular está demostrando que la gestiona bastante mejor que los socialistas. Por tanto, eso es lo que hace el gobierno del Partido Popular en los distintos ayuntamientos, en la Junta, en la Diputación y en el Ayuntamiento de Madrid: gestionar la cultura sin sectarismos, con carácter universal, con carácter cosmopolita, como el que tenemos en la provincia de Málaga, y tratando al sector, insisto, con la importancia que merece y que es una gran industria, que genera empleo y oportunidades. Precisamente en este sector y en otros muchos, es lo que nos obsesiona en Andalucía ahora mismo: salir del vagón de cola que nos condenaron los socialistas durante 40 años. Esa condena que parecía que era un mal para toda la vida, la rompió el gobierno del cambio hace 2 años y medio, y ahora nuestra obsesión es sacar a Andalucía de ese vagón de cola. Y la cultura tiene que ayudar a crear empleo, a crear oportunidades. Y yo creo que poco a poco, queridos amigos, lo estamos consiguiendo. Fijaos, 1 de cada 3 empleos que se crea en España, que se ha creado en el segundo trimestre en España, es andaluz. 1 de cada 3 nuevos empleos es de Andalucía. 1/3 de toda la bajada del paro en el mes de julio, que ha sido un gran mes, ha sido en Andalucía. Hoy, Andalucía, fijaos, con el socialismo estábamos de la mitad de la tabla hacia abajo. La comunidad autónoma, por muchísimas circunstancias, toda la vida, que ha tenido más autónomos, por tanto un carácter más emprendedor, que le ha venido muy bien a la economía, creando empresas, ha sido Cataluña. Cataluña, desde el inicio de la democracia, prácticamente ha sido la comunidad autónoma que siempre ha tenido más autónomos. Y Andrea eso lo sabe bien. Pues bien, este es el 4º mes consecutivo. Junio, mayo, junio, julio y posiblemente agosto, donde Andalucía está liderando a todas las comunidades autónomas en número de autónomos. Eso no había pasado nunca, ¿eh? ¿Y eso por qué es? Bueno, casualidad no puede ser, ¿no? Por tanto, hoy somos la región con más autónomos de España. El otro día, que algunos de la izquierda se revolvían, veíamos en alguna portada de un periódico cómo estamos superando desde Andalucía a Cataluña en creación de empresas y atracción de inversión. ¿Sabéis cuánto ha crecido la economía andaluza en el segundo trimestre? Un 18,2%. Sí, veníamos de la pandemia, pero ha crecido muy por encima de la media nacional. Estamos liderando las exportaciones en España, junto a Cataluña. Antes estábamos muy lejos, pero estamos liderando las exportaciones en España. Hemos crecido en exportaciones, fijaos, casi un 10% en el primer trimestre del año, lo que es el triple de lo que ha crecido España en exportaciones. Estos datos quiero que los cuento porque antes no se daban, antes no existían estos datos, antes estábamos a la cola de todas estas cuestiones. Hemos alcanzado un superávit histórico en comercio exterior de más de 2.200 millones de euros. Antes éramos deficitarios en ese sentido. Fijaos, son una serie de datos que avalan el buen rumbo de la economía en Andalucía. ¿Y por qué? Porque creemos en esta tierra, porque bajamos los impuestos. Ojo, es muy importante bajar los impuestos para atraer inversiones y, sobre todo, estabilidad. Este gobierno da el mensaje de estabilidad. Somos un gobierno estable que va a agotar la legislatura. Me preguntan, ¿cuándo van a ser las elecciones? Juanma Moreno lo decidirá. ¿Pero sabéis una fecha? Sí, 27 de noviembre del 22. ¿Y por qué esa fecha? Porque más tarde ya no se pueden hacer. Hay que agotar la legislatura. Es el perfecto ejemplo de que es un gobierno estable, que va a traer inversiones y que evidentemente mejorará la economía y el empleo. Podemos decir que Andalucía empieza a funcionar por fin. podemos decir que Andalucía empieza a aprovechar todas las oportunidades que perdió con el pasado. Nosotros, ¿qué nos diferenciamos del socialismo? Nosotros anteponemos los intereses de Andalucía a los intereses del partido. Primero Andalucía, primero Málaga, primero Torremolinos y después el partido. El socialismo, primero era el partido, después era el partido. Lo tercero era el partido y si quedaba algo, para el partido también. Después ya venía Andalucía, ¿eh? Eso es lo que nos ha condenado durante 40 años a estar a la cola prácticamente en todo. Y ahora, queridos amigos, y termino porque quiero darle la palabra a nuestra gran invitada de hoy. Estamos en lo importante, seguimos en lo importante, obsesionados con cuidar la salud de los andaluces, pero también peleando por cada puesto de trabajo, equilibrar salud con economía. En eso estamos en este verano, que se quiera seguir invirtiendo en Andalucía. Fijaos, somos la comunidad autónoma de España que más vacunas pone y más rápido las pone. Hemos puesto el 99,3% de todas las vacunas que nos llegan. Ninguna comunidad ha llegado al 99%. Hemos puesto ya más de 10 millones y medio de vacunas. Tenemos ya más de 5 millones de andaluces totalmente inmunizados. Estamos alcanzando la cifra mágica del 85-90% de inmunización que nos permita mirar el horizonte con optimismo. Ya en Andalucía, desde ayer, pueden pedir cita, no los niños, lo tienen que pedir los padres, de 12, 13 y 14 años. Cuando se termine ahí, habremos llegado a cumplir con todos los tramos de edad para la vacunación en nuestra tierra. 12, 13 y 14 años ya pueden pedir cita en Andalucía desde ayer, a través de las páginas oficiales de la Junta o a través de su centro de salud. Estamos en la recta final de la pesadilla y por tanto, tenemos que seguir ese ritmo y no entendemos que nos estén reduciendo a la mitad la llegada de vacunas. Fijaos, el gobierno de España está mandando la mitad de vacunas que hace dos semanas, cuando debería multiplicarlas por dos para acabar con esta pesadilla cuanto antes. Y termino con una última cuestión impuesta por la actualidad. No voy a entrar, evidentemente, a valorar ningún fallo judicial, ni lo he hecho ni lo voy a hacer, y respetamos las decisiones de los jueces con el criterio que ustedes han visto de la opinión de los expertos sanitarios andaluces que plantearon una cuestión. Hemos sufrido cinco olas, estamos sufriendo cinco olas. El gobierno de España deja tiradas a las comunidades autónomas para gestionar la pandemia. Y es culpa del gobierno de España que estemos ahora mismo en una situación en la que la lucha contra el virus, el criterio de un juez sea más importante que el criterio de un profesional sanitario o de un experto. Algo estamos haciendo mal. Creo que en este caso el gobierno de España algo está haciendo mal, porque ni ha reformado la ley de salud pública ni nos ha dado herramientas a las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia. Todos pensamos que, con sentido común, que si alguien tiene que tomar las decisiones importantes para luchar contra el virus, es el comité de los expertos sanitarios, que son los que deciden en Andalucía. Y que eso debe prevalecer por encima de cualquier cuestión. Yo no culpo a los jueces, hacen su trabajo. Pero si el gobierno de España nos hubiera dado las herramientas a las comunidades autónomas o se hubiera reformado la ley de salud pública, evidentemente otras cosas serían bastante mejor. A la pandemia hay que atacarla de frente y no judicializarla, porque se pierde un tiempo vital para ganarle el pulso al virus. Pero, fíjense, es la única salida que le ha dejado el gobierno de España a las comunidades autónomas. Termino dando las gracias a todos y dando la palabra a nuestra invitada especial, Andrea. Muy agradecidos que estés hoy aquí, que nada más y nada menos esté aquí con nosotros la máxima responsable de la cultura, el turismo y el deporte en nuestra capital de España, que es Madrid. Muchas gracias, Andrea, y tú ya la palabra. Gracias.